Hora 3 minutos en la República Argentina. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario Nacional. La de este martes 24 de enero de 2023, con estos títulos que ampliaremos en vivo hasta las 6 de la mañana. Alberto Fernández con Lula, vamos a potenciar el Mercosur. Ambos jefes de Estado mantuvieron una reunión de aproximadamente una hora, acompañados por los respectivos cancilleres Santiago Cafiero y Mauro Vieira, y los ministros de Economía de ambos países, Sergio Massa y Fernando Haddad, respectivamente. Los mandatarios habían confirmado que avanzan en la creación de una moneda sudamericana común. En el marco de la alianza bilateral, reivindicaron la paz y la democracia y condenaron el extremismo antidemocrático y la violencia política en la región. Lula da Silva en Buenos Aires, pido disculpas al pueblo argentino por las groserías del presidente anterior. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió disculpas al pueblo argentino por las groserías del anterior presidente de Brasil, en alusión a Jair Bolsonaro. Lula calificó a Bolsonaro como genocida por la falta de responsabilidad en el cuidado de la población durante la pandemia. Dijo que Brasil no tiene derecho de buscarse enemigos. Precisamos construir amigos y socios al visitar la Casa de Gobierno para reunirse con el presidente Alberto Fernández. Santiago Cafiero sobre Lula en Buenos Aires. Cafiero destacó que renace la relación entre Argentina y Brasil. El canciller argentino celebró la política de Estado profunda y amplia que se avecina entre ambas naciones tras recibir al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el Aeroparque Metropolitano. Lula llegó anoche a la Argentina en una visita oficial que incluirá la firma de acuerdos bilaterales y encuentros con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, marcando el regreso del vecino país a ese foro. Entrevista a Carlos Raimundi. Es muy importante un encuentro desde la América más sufriente. Buenos Aires albergará la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado, representantes y delegaciones invitadas de las 33 naciones que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos destacó como dos hechos muy importantes y complementarios el restablecimiento de la relación bilateral entre Argentina y Brasil, que definió como fundamental para la región, y la reunión de la CELAC. Otro de los títulos en la tapa de nuestro diario de hoy es una forma de salir de la polarización extrema. El politólogo Pablo Toussaint se refirió a la actualidad de la CELAC y analizó el panorama político de cara a las elecciones de este año. Con relación a la CELAC, manifestó que depende lo que pase en Argentina este año, pero no necesariamente toda la región va hacia un mismo lugar todo el tiempo. Son como cada uno por su lado. En un marco general, es una forma de salir de la polarización extrema, del empate que se genera. Además, se refirió a la figura de Javier Milei y dijo, podría estar primero en provincias del norte con las cosas como son hoy, como expresión de crisis política. A su vez, evaluó el desempeño de Sergio Massa y dijo, Cuando llegó Massa, ya sea porque la realidad es que el panorama político estaba licuado en la Argentina y lo hicieron, fue ponerle una clase de torniquete para frenar la crisis. Hoy estamos hablando normalmente de los temas de las PASO y la realidad es porque esa frenada de crisis, ese torniquete, funcionó. Claves para entender el proyecto de moneda común entre Brasil y Argentina. El economista José María Rinaldi señaló que ante el anuncio de una moneda común con Brasil, hay que ver el detalle de cómo se va a instrumentar. Por lo que se sabe, consistiría en un acuerdo comercial para exportar e importar bienes y servicios, como por ejemplo los financieros. El Estado debe proteger a los pequeños productores antes que a los grandes. Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina y miembro del movimiento Arraigo del Manifiesto Argentino, se refirió a la intervención del Estado ante la sequía que sufre el campo, señalando que un gobierno nacional y popular debe focalizarse en los pequeños y medianos productores y debe discriminar la ayuda de acuerdo al tamaño de las explotaciones agropecuarias. Posteriormente, Peretti agregó que no es el mismo camino que toman los gobiernos de derechas, basándose en la baja de retenciones a los grandes empresarios. Entrevista a Eduardo Valdés. Contra la Corte hay un pedido de juicio político, no un juicio penal. Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, se refirió al inicio de las actividades en sesiones extraordinarias del Congreso, que tiene como uno de los temas principales el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El jueves se va a desarrollar la primera reunión de comisión. La oposición dijo que va a estar en las reuniones, pero no en la tarea de legislar. Es increíble, señaló Valdés en diálogo con Radio Nacional. Títulos de nuestras provincias desde Corrientes. Entrevista a Pablo Basel. El gobernador Valdés debió declarar persona no grata a Patricia Bullrich. Pablo Basel, abogado y ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, integrante de Justicia Legítima, expresó su repudio total a la llegada de la presidenta del PRO a la ciudad de Corrientes. Yo tengo un cuestionamiento muy fuerte a la figura de Patricia Bullrich. Ella es cuestionable desde muchos puntos de vista, desde mi perspectiva de hombre de democracia, de paz y de respeto a los derechos humanos. Cuestionó muchísimo su apego a la violencia para resolver los conflictos. Esta idea de que la única manera que las fuerzas de seguridad son eficientes es matando seres humanos, por supuesto, no tiene nada que ver con una seguridad democrática. Entrevista a Gringo Castro. Muchas veces hay una desconexión entre la política y la experiencia popular. Esteban Gringo Castro, secretario de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, se refirió a la lucha que se lleva a cabo para obtener unas mejores condiciones. Castro explicó que si hay algo que se retiró de los barrios es el capital productivo, como antes, que siempre había un tallercito, algo que girara la rueda de la economía. Al respecto de la situación que se vive en los barrios populares, dijo, te diría que para poner en contexto toda la lucha del movimiento obrero y popular en Argentina, siento que está presente en nuestro pueblo y en el sector más humilde. Entrevista a Luis Balmaceda, uno se siente parte del sector antártico argentino. En diálogo con la radio pública, el mayor del ejército argentino, jefe de la base científica Carlini, relató sus vivencias y aprendizajes durante la invernada 2022. describió sus sensaciones encontradas a poco de ser relevado por la mayor de artillería Pía, perteneciente también al ejército argentino, a quien le deseó el mejor de los éxitos. Balmaceda señaló que si bien uno tiene su familia en el continente, se siente parte de este sector antártico argentino y definió a la comunidad antártica como una gran familia. Más títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Del ámbito político habló Miguel Apontes sobre la postura de Juan Schiaretti. Es un mensaje para afuera y para adentro de proyectarse a nivel nacional. Desde LRA7, Radio Nacional Córdoba, el periodista Miguel Apontes se refirió a la figura de Schiaretti en la provincia y a nivel nacional y habló de las sequías en la región. Hizo referencia a las lluvias del día viernes. Trajo alivio porque la sequía se siente, se ha prolongado en el tiempo, pero creo que no es suficiente. Llovió en algunos lugares, incluso en lugares fue muy fuerte la lluvia, pero apenas alivió. En ese sentido, expresó que de todas maneras, la merma que se puede registrar no es considerable como se difunde. Desde Catamarca, declaraciones de Raúl Chico. Creo que Alberto Fernández será reelecto presidente. El ministro de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca, Raúl Chico, tuvo una mirada crítica sobre el mensaje político de Javier Milei, líder del espacio político La Libertad Avanza, y consideró que el presidente Alberto Fernández será reelecto para un nuevo período si se resuelven algunos temas específicos. Del mundo, crisis institucional en Perú. La respuesta del gobierno ha sido brutal y autoritaria. Nadia Burgos, dirigente del Movimiento Social de Trabajadores de Entre Ríos, quien viajó a Perú en el marco de la crisis institucional que se vive en ese país, señaló que la respuesta del gobierno peruano ha sido brutal y autoritaria y se refirió a la militarización de gran parte de Lima, reprimiendo las protestas en las calles. Mauro Perrone sobre Perú. Esto habla del carácter cuasi dictatorial del gobierno de Boluarte. El profesor de historia e integrante de la agrupación Patria Grande analizó la situación política y social en Perú, expresando que pone de manifiesto el carácter cuasi dictatorial del gobierno de Dina Boluarte, quien, apoyada en las Fuerzas Armadas y en grandes grupos empresarios, lleva sin ningún tipo de miramientos estas acciones en contra de las protestas pacíficas de las organizaciones sociales y del pueblo peruano en general, quienes piden su renuncia. Más títulos de nuestras provincias. Monitorean a las empresas que incumplen precios cuidados. La integrante del Centro de Economía Política Argentinas, Marianela Flores Díaz, se refirió a todo lo que conlleva el programa de precios cuidados y cómo algunas de las grandes empresas lo boicotean. Fue a través de Radio Nacional Bariloche. Pedidos de la mesa de enlace, corrimiento de vencimientos de impuestos y créditos. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, se refirió a la reunión mantenida con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, en la cual Massa prometió una respuesta ante la crítica situación de sequía que atraviesa el sector. En tanto, el próximo viernes estarían definidas las medidas, las cuales podrían anunciarse el 1 de febrero. Hemos recompuesto el salario del sector docente. Lo afirmó a través de Radio Nacional Resistencia el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons al participar junto al gobernador Jorge Capitanich del anuncio del pago de la cláusula gatillo, señalando que teníamos este compromiso con el sector docente, el cual corresponde a la conocida cláusula gatillo, que se pagará el próximo 27 de enero a los pasivos y el 30 a los activos. Entrevista a Federico Pita, caso Báez Sosa, el juicio a los rugbyers y el componente racial. El fundador de la diáspora africana de la Argentina analizó el componente racial en el marco de la acción de la justicia en el juicio que se lleva a cabo a los acusados de matar a Fernando Báez Sosa. Tras publicar El color de la justicia en página 12, Federico Pita remarcó que a Báez Sosa no solo le dicen negro de mierda cuando lo mataron, sino que muestra cómo reacciona el sistema judicial. Pita dijo que cuando 8 pibes así matan a sangre fría, el sistema no está hecho para encarcelar a esos chicos. Están en pabellones VIP para que no corran peligro. Desde ese punto de vista, contrapuso la reacción cuando Tiziano Gravier, hijo de Valeria Massa, fue golpeado. Estalló todo. El racismo está absolutamente patente con esta idea de tomar los privilegios como derechos. Estos títulos y la agenda de lo que sucederá en las próximas horas abordaremos en nuestra edición de martes 24 de enero de 2023 de El Diario Nacional. Y 20, ahora sí, al son de esta milonga roja, damos la bienvenida de una manera un poquito más informal a todo el mundo, a todos los que se quieran sumar a esta historia de radio una vez más. ¡Feliz martes para todo el mundo! Atrás quedó lo peor, dicen. Pasó el lunes y ya estamos en marcha. Qué lindo una vez más poder celebrar el reencuentro. Qué bueno, ¿no? Poder estar compartiendo una trasnoche, una madrunoche de Radio Más en Nacional. Bienvenidas, bienvenidos, señoras, señores. Es un placer infinito, junto a Gabriel Ceni desde la Operación Técnica, junto a Gustavo Contrera y Juan Carlos Díaz desde el Control Central de Radio Nacional Buenos Aires, junto al Príncipe Gastón Rabinovich, estar por aquí, arrancando otro Diario Nacional. Como siempre, destacando la invalorable, el invalorable aporte de nuestro queridísimo David Eskenazi, que es el encargado de editar y compaginar todo el material que llega de las emisoras de Radio Nacional en el país, las voces y el trabajo de nuestros compañeros y colegas de cada una de las LRA en la República. Junto a Daniel Fusillo, claro, hemos musicalizado nuevamente nuestro diario, bueno, hacemos todas las madrugadas. Soy Seña Ferraris y es un gustazo por aquí saludarlos en este martes que sobre la ciudad de Buenos Aires se presenta con un cielo totalmente despejado. 25 grados 9 décimas de temperatura, 55% de humedad, 1.004 decimal 2 hectopascales de presión y viento del norte a 3 kilómetros en la hora. Para hoy, si ayer tuviste calorón por la tarde, por lo menos en esta región, bueno, un poquito más. 34 grados, la máxima prevista para este martes, con cielo parcialmente nublado y en un ratito, por supuesto, recorro el extendido. Tormentas recién hacia el viernes. De eso hablamos en instantes, igual, por supuesto, que la recorrida por el país, como hacemos siempre. Allí visitándote donde estés, en tu ciudad, contándote cómo se vienen también estos días de enero. Última semanita completa, ¿no?, del primer mes del año, y nosotros por aquí haciendo el Diario Nacional juntos. Con Claudio César Orellano por las tardes, de 18 a 20, para quienes preguntan, por lo menos durante este mes. Luego, según prometió, regresaría por las madrugadas. Lo cierto es que lo podés escuchar, conduciendo, capitaneando, como digo siempre, bastoneando, verano 2023, el regreso en las tardes de la radio pública. Por aquí con muchísimas ganas de empezar a conectarnos a través de nuestro WhatsApp 11-3-870-7485 y por supuesto con ganas de escucharte a través de la línea nacional 0810-222-0870. Recuerden que allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos desde todos los rincones de la patria. Con muchísima expectativa sobre lo que será la cumbre de mandatarios de la CELAC, que se va a desarrollar en horas en un hotel porteño aquí en la ciudad de Buenos Aires y que de alguna manera quedó marcada por la polémica en torno al venezolano Nicolás Maduro, quien finalmente no asistirá. Vamos a estar desarrollando este tema, pero si les parece, comenzamos ampliando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, y muchos tienen que ver justamente con esta cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Alberto Fernández se reunió con Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a potenciar el Mercosur. Ambos jefes de Estado mantuvieron una reunión de aproximadamente una hora, acompañados por los respectivos cancilleres Santiago Cafiero y Mauro Vieira y los ministros de Economía de ambos países, Sergio Massa y Fernando Haddad. Los mandatarios habían confirmado que avanzan en la creación de una moneda sudamericana común. En el marco de la alianza bilateral, reivindicaron la paz y la democracia y condenaron el extremismo antidemocrático y la violencia política en la región. En declaraciones a la prensa, el presidente Alberto Fernández aseguró que mantuvo una reunión maravillosa con Luis Ignacio Lula da Silva y agregó que como consecuencia de ese encuentro haremos un vínculo estratégico mucho más profundo y que durará décadas.
Quiero contarles que hemos tenido una maravillosa reunión con el presidente Lula y con su equipo. Estoy seguro que como consecuencia de esta reunión estamos dando origen a un vínculo estratégico mucho más profundo que durará por las próximas décadas. Todos saben del cariño profundo y la admiración que siento por el amigo Lula. Lula es un líder de la región y es un gran estadista. Lo he visto hace ya 20 años iniciar un proceso político en Brasil que sacó a millones de personas brasileras de la pobreza. Lo he visto liderar en los años en que fue presidente también a la región. Siento que hoy, cuando Argentina y Brasil cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, estamos dando inicio a otra etapa. Nos siguen vinculando exactamente los mismos problemas y las mismas necesidades que teníamos en aquel entonces. Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina pasó Macri. Y los desafíos que tenemos son muy parecidos. El primer desafío es consolidar la democracia y las instituciones. Quiero que sepas, querido amigo, que desde Argentina vamos a estar siempre a tu lado y no vamos a dejar que ningún delirante ataque a la democracia y a las instituciones de Brasil. No vamos a dejar que ningún fascista se lleve de arriba el ataque a la soberanía popular. Nos conocemos hace muchos años y sabemos bien que nuestros pueblos no quieren odio, quieren libertad y quieren diálogo. Nuestros pueblos quieren bienestar y justicia, y para eso vamos a seguir trabajando todo este tiempo, mi querido amigo.
Era la palabra del presidente Alberto Fernández en referencia a Luis Ignacio Lula da Silva. Y a propósito, el presidente brasileño pidió disculpas al pueblo argentino por las groserías del presidente anterior. Lula pidió disculpas al pueblo argentino por las groserías del anterior presidente de Brasil en alusión a Jair Bolsonaro. Calificó a Bolsonaro como genocida por la falta de responsabilidad en el cuidado de la población durante la pandemia. Dijo que Brasil no tiene derecho a buscarse enemigos. Precisamos construir amigos, socios. Fue al visitar la Casa de Gobierno para reunirse con el presidente Alberto Fernández en el Salón Eva Perón. Escuchamos la palabra del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
Hoy yo estoy aquí para dizer ao presidente da Argentina.
Hoje estou aqui para dizer-lhe ao presidente da Argentina.
Para dizer aos ministros argentinos.
Para dizer-lhe aos ministros argentinos.
E dizer à imprensa argentina e à imprensa brasileira.
E à imprensa argentina e brasileira.
Que hoje é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada.
Que hoy recuperaremos una relación que jamás debería haber sido detenida.
Aquella relación de paz, aquella relación productiva, aquella relación avanzada de dos países que nacieron para crecer, se desenvolver y gerar mejores condiciones de vida para o seu povo.
Que vamos a reconstruir aquella relación que teníamos de paz, de crecimiento, que teníamos para relanzar nuestras relaciones.
Os nossos empresários, eu quero dizer para vocês,
por lo tanto quiero decirles,
com muito orgulho,
con mucho orgullo,
de que estou de volta para fazer bons acordos com a Argentina.
Que volví para hacer buenos acuerdos con Argentina.
Para compartilhar da construção daquilo que falta ser construído.
Para compartir la construcción de lo que falta construir.
Para ajudar com que a Argentina e o Brasil possam crescer economicamente.
Para ajudar que Brasil e Argentina possam crescer economicamente.
Estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino.
Que, em realidade, estou pedindo desculpas, perdona ao povo argentino.
Por todas as grosserias.
Por todas as grosserias.
Que o último presidente do Brasil.
Que o anterior presidente de Brasil.
Que eu trato como genocida.
Que eu digo que é um genocida.
Por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia.
Por la falta de cuidado e la falta de responsabilidade que
todas
durante
as ofensas
la pandemia,
que ele fez ao companheiro Alberto Fernández
argentino. Por todas as ofensas que ele dijo al compañero Fernández.
La palabra del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidiendo disculpas al pueblo argentino por las groserías del presidente anterior en alusión a Jair Bolsonaro. Seguimos adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy en referencia a la visita de Lula y, por supuesto, a la apertura de lo que será, como decíamos, la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC a partir de hoy. Santiago Cafiero destacó que renace la relación entre Argentina y Brasil. El canciller argentino celebró la política de Estado profunda y amplia que se avecina entre ambas naciones. Fue tras recibir al presidente de Brasil en el Aeroparque Metropolitano. Lula da Silva, recordemos, llegó ayer a la Argentina en una visita oficial que incluirá la firma de acuerdos bilaterales y encuentros con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, marcando el regreso de Brasil a ese foro. Santiago Cafiero recibió a Lula, quien viajó acompañado por una nutrida comitiva, entre ellos importantes funcionarios, en la aeroestación militar del Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires. La palabra de Santiago Cafiero a través de la radio pública.
Vamos a avanzar en proyectos que tienen que ver con la integración energética, en proyectos que tienen que ver con la también con los desafíos de integración financiera que tiene la región y que tiene Argentina y Brasil particularmente. También avanzar con los acuerdos que tenemos en materia científico-tecnológica, aplicaciones de tecnología nuclear. Avanzar también en lo que para nosotros representa un bloque relevante e importante que es Sudamérica. El UNASUR, para nosotros es importante volver a ponerlo en valor.
Y tras escuchar al canciller argentino, Santiago Cafiero, proponemos ahora parte de la entrevista a Carlos Raimundi. Es muy importante un encuentro entre la América más sufriente. Buenos Aires albergará desde hoy la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado, representantes y delegaciones invitadas de las 33 naciones que conforman la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimundi, destacó como dos hechos muy importantes y complementarios el restablecimiento de la relación bilateral entre Argentina y Brasil, a la que definió como fundamental para la reunión, además, por supuesto, de la reunión de la CELAC. Raimundi valoró la centralidad del encuentro de la parte de América que tiene una mirada desde el sur, de quienes bregamos por incrementar nuestra soberanía y la autodeterminación sobre nuestros recursos. La palabra del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, a través de la radio pública.
Sí, yo creo que son dos hechos muy, muy importantes y complementarios. La relación bilateral, una relación muy, muy fluida bilateral entre la Argentina y Brasil es fundamental para la región, y la importancia de la reunión de CELAC es el encuentro de la parte de América que tiene una mirada desde el sur, desde lo que llamamos el sur global, sin la presencia de dos estados que pertenecen geográficamente a América, pero que desde el punto de vista político, económico y militar son parte del G7, que sería el grupo de países más desarrollados dentro del universo del capitalismo, y de la OTAN. Quiere decir que el tener una reunión con la mirada de quienes bregamos por incrementar nuestra soberanía, la autodeterminación sobre nuestros recursos, ser dueños de lo nuestro, es muy importante, porque desde el norte siempre lo que se trata es justamente para mantener el nivel de vida del norte, para mantener el nivel de consumo, de energía, de todo lo que necesitan, es justamente acotar nuestra soberanía, ¿no? Quiere decir que un encuentro desde la América más sufriente, más dependiente, menos desarrollada, es muy, pero muy importante, ¿no?
Parte de la entrevista realizada al embajador de la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimundi, manifestando su opinión sobre este encuentro desde la América más sufriente, ¿no? En referencia justamente a la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado, representando a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Quien también se refirió a este tema fue el politólogo Pablo Toussaint. Es una forma de salir de la polarización extrema, dijo, en referencia a la actualidad de la CELAC y analizando el panorama político de cara a las elecciones de este año. Con relación a la CELAC, manifestó que depende lo que pase en Argentina este año, pero no necesariamente toda la región va hacia un mismo lugar todo el tiempo. Son como cada uno por su lado. En un marco general, es una manera de salir de la polarización extrema y del empate que se genera. Además, se refirió a la figura de Javier Milei. Podría estar primero en provincias del norte, con las cosas como son hoy, como expresión de crisis política. A su vez, evaluó el desempeño de Sergio Massa. Cuando llegó Massa, ya sea porque la realidad era que el panorama político estaba licuado en Argentina y lo que hicieron fue ponerle una clase de torniquete para frenar la crisis, hoy estamos hablando normalmente de los temas de las PASO, y en realidad es porque esa frenada de crisis, ese torniquete, evidentemente funcionó. Lo escuchamos al politólogo Pablo Toussaint.
Como expresión de crisis política, lo que se ve es que el fenómeno de Milei, ya sociológicamente hablando, no solo le pisa el voto a Cambiemos, sino también aparte de la base social del peronismo, ¿no? Sobre todo la base más crítica y más antisistema, de lo que puede hacer por los resultados económicos y demás. Entonces, yo creo, por un lado, creo que sí, por ejemplo, en España la intención explícita que Vox ocupe un poco el lugar de faro que el franquismo ya no ocupa, ¿no? O sea, ellos tienen una idea como que por cuestiones obvias a nivel cultural, el lenguaje castellano, el catolicismo y demás, como que el verdadero faro de la ultraderecha latinoamericana debería ser Madrid y no Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos explícitamente están apostando a una especie de internacional negra con el epicentro de Madrid y que tenga influencia en algunos sectores venezolanos, hasta tiene más influencia en Trump, pero digamos, lo que vendrá, la idea es un poco federal eso. De hecho, Milei fue un acto de box en Madrid, ¿no? O sea, está mucho más federado eso que lo otro hoy. Y tiene algunas, tiene limita un poco las formaciones de las viejas internacionales, todo como en la época del siglo XXI, bueno, no tampoco tan orgánico, pero tiene un poco una correlación. Yo creo más, yo creo que, digamos, la candidatura de Milei también, fíjense que Milei sube cuando no habla. Con lo cual, lo que voy a elegir es que incluso si Milei no fuese tan Milei, fuese un poquito distinto, tal vez tendría incluso más margen para crecer en el marco de un sistema político tan roto como el que le viene de Argentina, por lo menos en las encuestas, ¿no? Hay mucha descreencia en la política como sistema hoy, ¿entendés? Como los políticos, además, tipo a niveles 2001. Entonces, digamos, en ese sentido, como decía un consultor que estuvo cercano a Javier Miguel, me decía, casi que te diría que el problema de Miguel es, no, está no tanto la solución como el problema, como diciendo, si Miguel fuese más virtuoso, tal vez estaría en 30 puntos, no en 18, ¿no? Pero bueno, eso sí creo que tiene un lugar, no sé tanto por... Obviamente, por su connotación de derecha, pero sobre todo por su connotación de antisistema, ¿no? Yo pensaba, si vos ves la crisis del 2001, donde lo que había explotado, lo que estaba explotando era un poco el sistema de los 90 y todo lo que ya sabemos, casi la expresión anticasta o la expresión, digamos, antisistema había sido en Zamora, ¿no? O sea, autodeterminación y libertad. Aunque si uno le pone ese nombre a los libertarios, todavía funciona. Pero, digo, era esa presa porque en general la resolución de la crisis, todo lo que implicaba esa crisis, las asambleas barriales, los piqueteros, eran expresiones más ligadas al mundo de la izquierda. Y hoy es medio al revés, ¿no? O sea, fíjate que hasta el candidato del Perón, hasta los candidatos más que más podrían ser hacer en el peronismo, sobre todo Sergio Massa, no es de izquierda tampoco. Me parecería ser que como que el ecosistema político argentino se corrió bastante hacia la derecha, en todas sus opciones, y entonces en ese planteo, en ese coso, el antisistema también, y eso sería mi ley.
Era la palabra del politólogo Pablo Toussaint a través de Radio Nacional Buenos Aires.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Faltan 20 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. En un ratito vamos a seguir, por supuesto, desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario, muchos en referencia a la cumbre de la CELAC que se va a desarrollar a partir de hoy en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 9:30 de la mañana, y también acerca de la cancelación de la visita de Nicolás Maduro, presidente venezolano, a nuestro país, apuntando a la derecha fascista. Bueno, en instantes vamos a ampliar esta información porque, bueno, fue de último momento que finalmente se tomó la determinación de que Maduro cancelara su visita a nuestro país. Ahora lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, la recorrida por el país, vamos a visitar provincias. Me voy a Córdoba en este momento, con cielo despejado, se presenta la capital cordobesa. 24 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 66%, y para hoy se anuncian tormentas aisladas y tormentas fuertes a partir de la tarde, con una máxima de 32 grados. De Córdoba, salto a Salta, literalmente. En este momento el cielo está despejado, 18 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 87%, máxima prevista para hoy 29 grados, con cielo algo nublado. Y en San Luis, cielo parcialmente nublado con 22 grados 6 décimas de temperatura. También hay pronóstico de tormentas aisladas para San Luis en la tarde de hoy y una máxima de 32 grados. por la ciudad de Buenos Aires. Este arranque de martes se presenta con cielo despejado, 25 grados 7 décimas de temperatura, 55% la humedad y el pronóstico indicando una máxima de 34. Y voy a saludar a quienes van asomando desde temprano a través de nuestro WhatsApp. Muchas, pero muchas gracias, como siempre, a Rodolfo, que desde Rosario desea un lindo día. ¡Feliz martes! Buen programa, como siempre, y un día afortunado. Que así sea, Rodó. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto inmenso saberte por allí bien cerquita. Hola, Sonia. Espero que tengamos una buena madrunoche. Saludos desde San Luis. Soy Mario, que como siempre nos envía la frase motivadora para arrancar la jornada. Basta de quejarse que la vida es dura, que es cruel y muy injusta. Levántate, pelea y deja de quejarte. La vida es de valientes y quejarse es de cobardes. Abrazo, abrazo, Mario. Gracias, gracias de corazón. Hola, buen día, gracias por estar siempre, gracias por la compañía que nos hacen día a día, abrazos, y gracias por pasarme el tema del Adelio ayer. Carlos, desde Garín, que nos había pedido de un tiempo a esta parte, por la Adelio Valdés, y obviamente lo complacimos en el cierre de nuestro programa, así que un gustazo, Carlos, gracias a vos por tu compañía. Buen día, señorita Sonia Cristina, muy buenas madrugadas, feliz martes, buen comienzo de semana. Gracias por estar allí y le pido por favor que salude a mi tía Rosa Palacios, que está cumpliendo años en el paraje La Mina de Dragones. Un saludo muy cálido, bien norteño. El sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal, provincia de Salta. Y cómo me gusta esto, ¿no?, de ser el puente entre afectos que están separados por kilómetros muchas veces, pero tan unidos por la radio. Así que a la tía Rosa Palacios le mandamos un beso enorme. Los mejores deseos en este día y en la vida. No solo de parte de Ramón Adán, sino por supuesto también de parte de todos los que hacemos el Diario Nacional. Besos. Tito de San José de la Dormida, buenos y excelentes y saludables días para ti, Sonia Ferraris, y por supuesto para todo el equipo. Que tengan una gran jornada de martes. Temperatura en San José de la Dormida, 22 grados, nos reporta Tito, así que muchísimas gracias. Beso para vos. Nuestra muy querida servicial, con toda esa alegría que tenés todas las mañanas. Cuántas noticias. Abrazo bien fuerte, me encanta que estemos presentes en cada rincón de la República, además, por supuesto, de tu sulqui. Olga de General Pacheco, también cantando presente. Hola, espero que estés súper bien. Gracias por acompañarme y justo que iba a preguntar si seguías todo el año, dijiste que vuelve Claudio más adelante. Gracias por eso, Fernanda desde Quilmes. Gracias, Fer, gracias por los mimos. Hola, señorita Sonia y todo el equipo, les deseo un buen comienzo de semana, aquí como siempre presente, abrazos. Luis, el paradero de Salta, claro, buen comienzo de semana, nos dice hoy martes nuestro amigo Luis, porque generalmente, o por lo menos se debe mantener, ¿no?, en nuestras provincias, los paraderos no trabajan los lunes. Así que el amigo está arrancando su semana laboral hoy y es un gusto acompañarlo. Gracias, Luisito, buena semana también para vos. Querida Sonia, te estoy escuchando en la introducción del diario y qué honor recibir en nuestro país al amigo Lula. Yo veo un ser íntegro con un corazón y una sinceridad maravillosa. Bienvenido, Lula, y que tus proyectos sean los nuestros también. En buena hora, amigo Marisol de San Fernando. Beso, Marisol. Gracias. Gracias como siempre. Hola, querida Sonia, escuchando tu voz encantadora en nuestro Diario Nacional, te mando muchos besos, feliz con Lula en casa y pesar por el fallecimiento del hijo de Milagros Salas. Libertad para Milagros, Guillermina, nuestra querida amiga de Córdoba, como siempre allí presente, abrazo fuerte para vos y para tu compañero Pocho. Trece minutos, nos separan apenas de las cuatro. Vamos a hacer un alto en las palabras, si les parece, y los invito a disfrutar de una chacarera. en el comienzo musical del Diario Nacional de Mario Arnedo Gallo y Antonio Rodríguez Villar. Ambos hermanos, ambos integraron el grupo Los Huancahuá y bueno, por supuesto son considerados piedras fundamentales, ¿no?, en nuestra música de raíz folclórica, nada más y nada menos que Juan Enrique el Chango Farías Gómez junto a Marián Farías Gómez abren el diario con La Flor Azul.
Siempre con todo mi cariño.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están? Me llamo Ceci Kuhn. Soy compositora, cantautora de la ciudad de Córdoba. Y bueno, estoy muy contenta de poderles compartir un poco todo lo que hago. Actualmente estoy trabajando, haciendo música para danza, para teatro también y bueno. En el 2021 presenté mi tercer disco, que se llamó La Machine. Bueno, aparte de componerlo, pude hacer todas las secuencias, las bases y trabajar todo el tema de la tecnología, que me encanta, me fascina. Y en esta ocasión les quiero presentar un tema que se llama Open Todo y decirles que es un tema que me encanta en lo personal porque el estudio dice Open Todo lo que te hace bien y es como una apertura a la vida, a las cosas lindas, a las cosas buenas que nos quedan por vivir y espero que lo disfruten mucho, que lo hagan suyo, lo puedan bailar, disfrutar, compartir, que para eso lo hice con mucho amor. Les mando un beso enorme, les deseo un hermoso 2022.
Ranking argentino de canciones.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Minutos, faltan para llegar a las 4 de la madrugada, se va yendo la primera hora del diario nacional, tenemos el cielo despejado sobre Buenos Aires, 25.7 la temperatura, 55% la humedad, 34 la máxima pronosticada para hoy, con cielo parcialmente nublado. Y antes de las noticias, un título más para ampliar que tiene que ver con las claves para entender el proyecto de moneda común entre Brasil y Argentina. El economista José María Rinaldi señaló que ante el anuncio de una moneda común con Brasil hay que ver el detalle de cómo se va a instrumentar. Se sabe que consistiría en un acuerdo comercial para exportar e importar bienes y servicios como, por ejemplo, los financieros. La palabra de José María Rinaldi a través de Radio Nacional Córdoba.
El acuerdo consistiría en un acuerdo tanto comercial, es decir, para exportar e importar bienes y servicios, como financieros, es decir, para movimientos financieros, entre los cuales están el turismo, el transporte, todo lo que sean servicios y finanzas en sí mismo. El tema es que hay que ver de qué manera se va a instrumentar y los pros y las contras. Empecemos por los pros. Nosotros tenemos un déficit comercial con Brasil. En realidad tenemos déficit con todos los bloques, salvo con el Asia, ¿no? En el cual tenemos un gran superávit. Particularmente con Brasil tenemos un déficit y eso implicaría que Argentina necesitaría, esto implica menos divisas, con lo cual, porque si compramos más lo que vendemos, implica que son mayor la cantidad de divisas que necesitamos respecto a la que recibimos, o sea que desde la perspectiva comercial sería beneficioso para Argentina esta moneda común. Ahora bien, desde las perspectivas, desde la parte negativa, hay varios elementos que tienen que ver con aspectos monetarios, fiscales, que a la vez redundan en lo que es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no todos los países tienen monedas más devaluadas o más sobrevaloradas, depende de lo que sea su política cambiaria, su política monetaria y su política fiscal. Entonces, hay que ver cómo se concilia esa relación respecto al poder adquisitivo, porque esto va a implicar que para las operaciones entre Argentina y Brasil, tanto comerciales como financieras, va a ir atado el tipo de cambio. Entonces va a perder autonomía al tener una moneda común la política cambiaria respecto a la mayor devaluación o mayor sobrevaluación. Hoy, si hacemos un análisis de la evolución del real en cuanto a devaluación o sobrevaluación y el argentino a través de un método econométrico que establece el Banco Central, perdón, el Banco Mundial, que es el producto por poder adquisitivo, Argentina estaría más devaluado que el real, ¿no? Por eso no es barato salir de turismo. Es decir, la moneda argentina tiene mayor poder adquisitivo dentro del país que fuera del país.
Era el economista José María Rinaldi y las claves para entender el proyecto de moneda común entre Brasil y Argentina en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA7 Nacional Córdoba. Las cuatro, señoras, señores, noticias con Sandra Prado y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Los presidentes Alberto Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva encabezaron un encuentro con más de 300 empresarios de la Argentina y de Brasil. El mandatario argentino dijo que estamos volviendo a poner en marcha el vínculo entre ambos países que durante los últimos años se vio dañado y postergado. Por su parte, Lula valoró que la relación vuelve a su normalidad y señaló que no podemos perder más tiempo porque es necesario avanzar. Las últimas lluvias llevaron algo de alivio a las zonas afectadas por la sequía. Los expertos aseguran que impulsarán la finalización de la siembra de soja y de maíz. Durante el último fin de semana llovió sobre el centro y norte del área agrícola argentina, con acumulados puntuales que alcanzaron los 90 milímetros en la zona núcleo y en el norte de Santa Fe.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, cielo despejado, temperatura 26 grados, 8 décimas, humedad 69%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 26 grados, 1 décima, humedad 54%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
El diario de Nacional te adelanta las noticias del día en la madrugada de la radio pública.
Era el maestro Osvaldo Berlingeri al frente de su orquesta, con un tango de Eduardo Arolas y Héctor Polito, La Cachila. Siete minutos han pasado de las cuatro. Damos la bienvenida, como siempre, a los que de a poquito se van sumando a nuestro aire, a quienes entran en sintonía. Aplausos para ustedes, claro. Por otra jornada, buscando la posibilidad de concretar esos sueños pendientes, esos anhelos, por alcanzar esas metas, esos proyectos. Vamos por eso, que sea el mejor día del año. Es martes 24 de enero de 2023 y tenés otra oportunidad. No la desaproveches. Bienvenidas, bienvenidos a los de las cuatro. Sumamos a Dalila Cáceres, que nos pondrá en el aire a partir de este momento y hasta el cierre de nuestro diario. Con cielo despejado, 25 grados 7 décimas de temperatura, 54% de humedad, 1.4.8 hectopascales de presión y viento del norte a 5 kilómetros en la hora. Arrancamos este martes, juntos y en sintonía. ...34 grados de temperatura máxima, indica el pronóstico para nuestra región en este martes, con cielo parcialmente nublado. Para mañana miércoles se espera cielo parcialmente nublado también, con una mínima de 22 grados y una máxima de 31. Jueves, con cielo mayormente nublado, 25 grados la mínima, 31 la máxima. Y para el viernes se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, parte de la mañana, con una mínima de 21 grados y una máxima de 29. Abrazo fuerte a Susana, que nos escribe desde Formosa. Siempre te escucho, primera vez que te escribo. Acordate, Sonia, que el finde vivimos por aquí la fiesta del río, el mate y el tereré, y es así, fue la séptima edición allí en la ribera del río Paraguay, con una gran propuesta, no solo gastronómica, sino de actividades, de entretenimientos y la invitación, ¿no?, a compartir más que nada entre afectos el río, el mate y el tereré. Así que gracias, Susi, gracias por el dato y por compartirnos tu experiencia y tu sensación como formosenia, siendo parte de esta fiesta maravillosa que se vivió el fin de semana por allí, por Formosa. ...113-870-7485... A propósito, ese es nuestro WhatsApp. Recuerden, allí los leemos. ¿Los escuchamos? Claro, en la línea nacional. 0810-222-0870. Allí disponen de 30 segundos para dejarnos un mensaje desde cualquier rincón de la República. Hablando de festivales, hablando de fiestas populares, ustedes saben que se está llevando a cabo, se está desarrollando una nueva edición del Festival de Folclore de Cosquín. Bueno, se ha vivido ya la tercera noche, con mucho ritmo, con mucha diversión, de la mano de los Caligaris en el cierre, ¿no? Pero bueno, habían hecho lo propio la gente de Jujuy con las postales de su provincia, la gente de Ceibo, La Charo, los guitarreros, los tequis, Micaela Chauque, que la estuve escuchando en mi camino hacia la radio, Facundo Toro, y bueno, el cierre, decíamos, con los Caligaris. Se viene la cuarta luna este martes, 24 de enero, con Carolina Peleriti, con Luis Salinas y Lito Vitale, y el espectáculo, por lo menos parte del espectáculo Desde el Alma, Horacio Vanegas, Oiga Orquesta, Bruno Arias, María Fernanda Juárez, Los Aloncitos, Milena Salamanca y el cierre con el dúo Coplanacu. Así que otra luna imperdible, la cuarta, la de esta noche, allí en el Festival de Cosquín. Bueno, por supuesto, la apertura, como siempre, con el himno a Cosquín y el ballet Camin. Así que todos invitados a seguir la transmisión por Radio Nacional en todo el país, ¿sí? En dúplex, desde LRA 7, Radio Nacional Córdoba, nuestros compañeros cubriendo allí directamente desde la Plaza Próspero Molina, y Nacional Folclórica en FM 98.7, sumándose LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires y cada una de las emisoras de Nacional en el país, llevando estos festivales, ¿no?, a quienes no tienen la posibilidad de acercarse, para que lo vivamos como si estuviéramos allí. 13 minutos, pasaron de las 4. Dicho todo esto, señoras y señores, vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, martes 24 de enero. Mate en mano, ya nosotros por aquí, por la segunda ronda, y la palabra, en este caso, de Pedro Peretti. El Estado debe proteger a los pequeños productores antes que a los grandes. Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina y miembro del movimiento Arraigo del Manifiesto Argentino, se refirió a la intervención del Estado ante la sequía que sufre el campo, señalando que un gobierno nacional y popular debe focalizarse en los pequeños y medianos productores y debe discriminar la ayuda de acuerdo al tamaño de las explotaciones agropecuarias. Posteriormente, Peretti agregó que no es el mismo camino que toman los gobiernos de derechas, basándose en la baja de retenciones a los grandes empresarios. La palabra de Peretti a través de LRA 6, Radio Nacional, Mendoza Quino.
¿Cómo tiene que intervenir el Estado para paliar ese problema? Eso es lo que diferencia un gobierno nacional y popular de un gobierno de derechas. El gobierno nacional y popular debe focalizarse en los pequeños y medianos productores. Debe discriminar la ayuda de acuerdo al tamaño de las explotaciones agropecuarias. Sí, y es muy importante.
Y respecto a quién tiene espalda o no para una crisis, claramente, ¿no?
Y porque después de cada evento climático de esto, el productor más chico sale de la actividad, se expulsa, y el productor más grande queda más grande, porque hay una concentración económica muy grande. ¿Cómo puede ser que la Federación Agraria Argentina pide la rebaja de las retenciones o que se le prorrogue el pago impositivo a un pool de siembra, como por el ejemplo el de Grobopatel, que siembra 200.000 hectáreas, o MCU, que siembra 180.000, o Adecoagro, que siembra 380.000? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe que después de tener los mejores años en décadas de la actividad económica, que la juntaron con la pala, los que siembran soja, maíz, trigo y ese tipo de actividades, no digo, no sé, no conozco el tema de la viticultura, por eso no hablo, pero sí de la zona núcleo, haya que bajarle las retenciones y bajarle los impuestos. Hay que bajarle las retenciones, inventadamente, hay que cobrarle menos impuestos a los pequeños productores. Por eso es tan importante el proyecto que presentó el diputado Leandro Busato, de segmentación de las retenciones y de segmentación del pago en impuesto inmobiliario. Ese proyecto, que contiene el método que hay que aplicar para las retenciones y para el impuesto inmobiliario rural, es el que debe tomar para sí el frente de todos. Ese proyecto debe ser el proyecto bandera del frente de todos, porque ese proyecto permite bajar los impuestos. Sí, nosotros vamos a bajar los impuestos. Permite bajar los impuestos, porque le baja los impuestos a 22.000 productores y se los sube a 1.200. Eso es bajar el impuesto de verdad, no lo que plantea Milei.
Era la palabra del ex titular de la Federación Agraria Argentina y miembro del movimiento Arraigo del Manifiesto Argentino, Pedro Peretti, en referencia a la intervención del Estado ante la sequía que sufre el campo. Cambiamos de tema y escuchamos a través de Nacional Córdoba la palabra de Eduardo Valdés. Contra la Corte hay un pedido de juicio político, no un pedido de juicio penal. Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, se refirió al inicio de las actividades en sesiones extraordinarias del Congreso, que tiene como uno de los principales el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Uno de los temas principales. El jueves se va a desarrollar la primera reunión de comisión. La oposición dijo que va a estar en las reuniones, pero no en la tarea de legislar. Es increíble. Va a ser todo público que la ciudadanía vea las caras de los que preguntan. Parte de la oposición va a defender a la Corte. Y no es un juicio penal, es un juicio político. Los ministros de la Corte pueden venir o contestar por escrito, señaló el parlamentario, quien remarcó que no se trata de una condena penal a nadie. Cuando se tiene que ir a fondo con estas cosas, no nos tienen que correr con el procedimiento de Comodoro Py. Es un lobby mediático judicial para continuar con la impunidad. Por ejemplo, Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos al diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 7 Nacional Córdoba.
El jueves está planteada la primera reunión de la comisión. Ahí oficialismo y oposición van a establecer el método de funcionamiento y el jueves siguiente ya quienes hemos encabezado las acusaciones, que son 12 proyectos de juicio político hay pedidos en la corte, en la comisión, vamos a exponer los fundamentos de las causales de juicio político a los 4 ministros de la corte en algunos casos, a 3 en otro y a 2 en otros.
Perfecto. Esto va a ser el jueves a las 11 horas que comienza el...
Así es. El jueves va a ser televisado en directo. Todo va a ser público, nada oculto. Bien. Se van a poder ver las caras de los que tienen que preguntar y las caras de los que tienen que responder.
Valdés, ¿qué tal? Nicolás, los saludo. Buen día.
Un gusto.
Tenemos entendido que los números para que haya dictamen están, y en el recinto, ¿cómo viene? Germán Martínez, el presidente del bloque, ha estado haciendo los deberes durante todo el mes de enero para por lo menos garantizar que el Frente de Todos en pleno se siente. ¿Qué pasa con el resto de los diputados?
No, la oposición ha dicho que en este caso, en el caso de defender a los ministros de la Corte, ellos van a estar en todas las sesiones. Lo que dice que no van a estar es en donde tiene su misión y función esencial, que es legislar. Es una cosa increíble, ¿no? O sea, deberían estar en los dos lados.
A eso apuntaba.
Me parece muy importante que que los ministros de la Corte tengan quien los defienda. Pero me parece tan importante como eso que los ministros, que la población también tenga quien sancione las leyes que se necesitan, por ejemplo, para crear 9 universidades nacionales en lugares donde le es muy difícil acceder a la educación universitaria a la población si no tiene la cercanía, puesto que trabaja 10, 12 horas por día y tendría la posibilidad de ingresar a la universidad si es que la tiene en cercanía, le darían los tiempos. Bueno, ese tema es uno de los temas más importantes que tenemos postergado y que el presidente lo ha puesto en extraordinaria. También el tema de la moratoria previsional, donde 800.000 mujeres esperan que sancionemos esa ley para acceder a la jubilación, ya que durante su vida útil no ha tenido la suerte que los patrones le hayan hecho los aportes. Y así hay 3 o 4 leyes más que son indispensables para la vida de los argentinos.
Era la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, en referencia al inicio de las actividades en sesiones extraordinarias del Congreso, que tiene como uno de los temas principales el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. De Córdoba nos vamos a Radio Nacional Santo Tomé porque habló Pablo Pasel, El gobernador Valdés debió declarar persona no grata a Patricia Bullrich, dijo. El abogado y ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Bassel, integrante de Justicia Legítima, expresó su repudio total a la llegada de la presidenta del PRO a la ciudad de Corrientes. Yo tengo un cuestionamiento muy fuerte a la figura de Patricia Bullrich. Ella es cuestionable desde muchos puntos de vista, desde mi perspectiva de hombre de democracia, de paz y de respeto a los derechos humanos. Cuestiono muchísimo su apego a la violencia para resolver los conflictos. Esta idea de que la única manera que las fuerzas de seguridad son eficientes es matando seres humanos, por supuesto no tiene nada que ver con una seguridad democrática. Lo escuchamos al abogado Pablo Bassel en diálogo con nuestros compañeros de LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé.
Cualquier persona que haga proselitismo, de la idea que sea, a mí me parece bien, es muy respetable.
Sí.
No hay nada para cuestionar, ni para poner objeciones. Esto es una cuestión central de la democracia argentina y me parece bien que esté intentando promover sus ideas. Esto va de primer momento. Sí, yo tengo un cuestionamiento muy fuerte a la figura de Patricia Bullrich. Ella es muy cuestionable desde muchos puntos de vista. Desde mi perspectiva de hombre de democracia, de paz y de respeto a los derechos humanos, cuestiono muchísimo su apego a la violencia para resolver los conflictos, esta idea de que la única manera que las fuerzas de seguridad son eficientes es matando seres humanos. Por supuesto no tiene nada que ver con una seguridad democrática ni tiene nada que ver con una seguridad de acuerdo a lo que la ley argentina y las normas y los protocolos de funcionamiento de los organismos de seguridad tiene aprobado las Naciones Unidas, ¿no? No tiene nada que ver. Pero bueno, en este caso a mí lo que me conmovió particularmente ya en el pasado fue luego de ver un programa muy muy conocido en un canal muy amigo de Patricia Bullrich, como es La Nación Más, donde ella en un momento dado propone que a cambio de recibir vacunas Pfizer se entregue las Malvinas, ¿no?
Sí.
Me parece que no, ningún argentino de bien puede convalidar sin protestar esta propuesta, ¿no? Primero, porque ubica a aquellos que hicieron todo un show con la vacuna Pfizer, ¿no? Primero el argumento era no hay que vacunarse porque es un veneno.
Claro.
Y después, che, pero falta el veneno, falta, ¿no? Era una cosa absolutamente incoherente. De hecho, recordemos que, por ejemplo, la exdiputada Lilita Garrido denunció penalmente al presidente de la Nación por envenenamiento, ¿no? Cuando empezaron a circular las vacunas, las primeras vacunas, esta legisladora denunció penalmente por envenenamiento, algo que es inconcebible.
La palabra del abogado y ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, integrante de Justicia Legítima, a través de Radio Nacional Santo Tomé, expresando su repudio total a la llegada de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a la ciudad de Corrientes. 4:24 ya, seguimos adelante, volvemos a Buenos Aires. Y escuchamos parte de la entrevista a Gringo Castro. Muchas veces hay una desconexión entre la política y la experiencia popular. Esteban Gringo Castro, secretario de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, se refirió a la lucha que se lleva a cabo para obtener unas mejores condiciones. Si hay algo que se retiró de los barrios, ese es el capital productivo, como antes, que siempre había un tallercito, algo que girara la rueda de la economía. Al respecto de la situación que se vive en los barrios populares, te diría que para poner en contexto toda la lucha del movimiento obrero y popular en Argentina, siento que está presente en nuestro pueblo y en el sector más humilde. La lucha es muy dura. Se viene organizando desde abajo desde hace muchos años, garantizando el alimento, explicó Gringo Castro, a quien escuchamos a través de la radio pública.
En los barrios se resuelven problemas de manera comunitaria y con mucha misericordia por parte de la Yo lo veo más en las mujeres, no quiere decir que no haya hombres que también lo hagan, pero me parece que mucho de la resolución de los problemas futuros va a tener que ver con eso, ¿no? Las mujeres de los sectores populares, yo ahí veo un renacer de varias cosas, no sé si renacer, pero de varias cosas que no hemos mirado correctamente, ¿no? Y que seguimos sin mirar, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando del problema de confinamiento en China, y yo pensaba lo que fue la pandemia acá, cómo las compañeras se pusieron al hombro las tareas del cuidado que ya venían haciendo hace muchos años, y resolvieron una cantidad increíble de situaciones de vida y de muerte durante la pandemia, y eso no ha sido reconocido. Yo creo que ahí hubo un acto muy heroico, fundamentalmente de las mujeres, pero también de compañeros, de clubes sociales y deportivos que abrieron los clubes para dar de comer, de cultos evangélicos, ¿no? El campo evangélico también desarrolló una estrategia de cuidado importante, las iglesias católicas. Lo que quedó en los barrios, ¿no? Porque si hay algo que se retiró de los barrios fue el capital productivo, ¿no? Lo que antes vivíamos, que siempre había algún tallercito, siempre había algo que generaba la rueda económica, todo eso no está en los barrios populares, ¿no?
Era la palabra del secretario de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Esteban Castro, en diálogo con la radio pública. Y como ustedes saben, hace ya algunas semanas, nuestro querido compañero Marcelo Chelo Ayala se encuentra, ¿no?, de gira por la Antártida. Así como que no quiere la cosa, un día dijo, bueno, voy a conducir el panorama desde LRA 36. Nacional Arcángel San Gabriel, así que así ya se fue. Bueno, por lo pronto el Chelo está recolectando material, hace entrevistas y nos refleja de alguna manera cómo se vive en el continente blanco. Bueno, por supuesto, quienes escuchan el panorama de 6 a 7 saben de lo que estoy hablando. Y a propósito, se cruzó con Luis Balmaceda, el mayor del ejército argentino, jefe de la base científica Carlini, que relató sus vivencias y aprendizajes durante la invernada 2022. Balmaceda describió sus sensaciones encontradas, a poco de ser relevado por la mayor de artillería Pía, perteneciente también al ejército argentino, a quien le deseó el mejor de los éxitos. Luis Balmaceda señaló que si bien uno tiene su familia en el continente, se siente parte de este sector antártico argentino, y definió a la comunidad antártica como una gran familia. Venir y querer a este lugar tiene algo especial, advirtió, e hizo hincapié en el apoyo de su esposa Roxana y sus hijos Nahuel y Mayara, a quienes definió como un pilar fundamental. A modo de balance, de cara al cierre de la campaña antártica, consideró que uno siente que hizo un aporte a la búsqueda de soberanía nacional y se lleva la satisfacción del deber cumplido. Parte de la entrevista a través de Nacional Buenos Aires a Luis Balmaceda.
Sensaciones encontradas, ¿no? La verdad que uno llega con un espíritu de trabajo, pese a que ya estuve en Antártida. Esto es un renovar, inverné en el año 2011, y bueno, queda el granito ahí que siempre pica con esta querida actividad que tanto se quiere, ¿eh? Le decía, las sensaciones son encontradas. Obviamente uno tiene su familia en el continente, pero también se siente parte de este sector, ¿no? Del sector antártico argentino, como decimos, y uno se siente parte de formar de esta gran familia también, porque eso, en definitiva, es eso. La comunidad antártica, el que convive en la Antártida, termina siendo eso, una gran familia.
Acá se ha dado y se da en esta base una gran convivencia entre las fuerzas conjuntas, Fuerza Aérea, Armada y del Ejército, con los científicos y las Fuerzas Armadas dando el apoyo logístico que ellos necesitan. ¿Cómo es trabajar con los científicos? ¿Quién es más loco, el militar o el científico?
Mira, justo, siempre es una charla que la tenemos con los científicos y son muy parecidos a nosotros. O sea, la locura está en el 50-50, porque venir a este lugar, querer este lugar, tiene algo especial. No es que a nadie se le puede ocurrir así y venir, ¿no? Hay que masticarlo, pensarlo, meditarlo y pensar a futuro. Así que esa pregunta puntualmente del militar científico, somos muy parecidos.
Ahora te hago una pregunta personal, si me la permitís. Tendrás familia, la pasión, el hacer soberanía, el fijar la bandera argentina en este terruño, en esta Antártida. ¿Cómo se hace para convivir con dejar esa familia durante un año, hablar por teléfono? Ahora tenemos las posibilidades, me imagino, de hacer Zoom o de un WhatsApp o lo que sea, pero digo, se extraña.
Seguramente, sí. La verdad que en mi caso es un pilar fundamental. Uno por ahí dice, solo voy a cualquier lado, y uno ya con la familia constituida, tengo a Nahuel de 15, Mayara de 11, y bueno, mi señora Roxana, y cuesta un poquito, pero bueno, es lo que yo también digo, es el gris que tiene este lugar de decir, los extraño tanto, que quiero estar con ellos, pero este lugar también es parte de uno, ¿eh? Entonces ese gris que uno no sabe para dónde correr, digamos, pero bueno, ya en esta etapa de cierre de campaña y que uno siente que aportó un minúsculo quizás, pero aporta al fin a nuestra querida búsqueda de soberanía nacional, es lo que uno se lleva, la satisfacción del deber cumplido.
En la parte de la entrevista a Luis Balmaceda, decíamos el mayor del ejército argentino, jefe de la base científica Carlini, en diálogo con Marcelo Chelo Ayala a través de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
Te adelantamos las noticias del día. Infórmate con El Diario de Radio Nacional.
Pasaron 33 minutos ya de la hora 4. Señoras y señores, vamos a hacer un alto en la información, en el desarrollo de los títulos de nuestro diario de hoy, porque nuevamente me encamino a recorrer la República Argentina. Me voy a San Miguel de Tucumán. En este momento por allí el cielo está despejado. La temperatura es de 25 grados 3 décimas, la humedad del 62%, y para hoy se espera una máxima de 35 grados, con tormentas aisladas pronosticadas a partir de la noche en Tucumán. En Zapala, provincia de Neuquén, ahora el cielo está cubierto con lluvia, 11 grados, la temperatura, la humedad 82%, se espera una jornada ventosa, con lluvias aisladas durante la madrugada y una máxima de 26 grados por Zapala. Aprovecho, por supuesto, a saludar y abrazar a todos los amigos y amigas que nos escuchan allí a través de nuestra LRA 17. En Santo Tomé, provincia de Corrientes, ahora el cielo está despejadísimo. 23 grados 6 décimas, esa es la temperatura, la humedad 62%, y se habla de una máxima de 38 grados. Hoy, por Santo Tomé, con cielo algo nublado. En San Fernando del Valle de Catamarca, calorón en esta madrugada, 28 grados 8 décimas la temperatura, y se espera una máxima de 37 grados hoy, con tormentas aisladas a partir de la noche. ...25.7 el actual en la ciudad de Buenos Aires, 54% la humedad, cielo totalmente despejado. Y saludo, lógicamente, a quienes por allí asoman a través de nuestro WhatsApp, también desde distintos rincones del país. En Tucumán está Manuel, nuestro amigo taxista. Hola, Sonia querida, buen día, espero que tengas una buena semana, amiga. Abrazo también vos, Manuel. buena jornada de trabajo, por sobre todas las cosas, y linda semana, llena, llena de lindos momentos. Mi muy querida y respetada compañera, buenas noches. Qué don divino, el del chango. Por algo es peronista, y digo es porque estoy seguro que hacia donde se haya ido no creo que cambie su ideología. Y Marianne tampoco se queda muy atrás. Un gran, gran abrazo. Felicitaciones por las madrugadas compartidas, muchas gracias, y por el inmenso cariño que te prodigan los oyentes. Por algo será Rubén, mi querido amigo de Ramón Castro, allí en el departamento Zapala, justamente de la provincia de Neuquén. Es siempre un placer leerte, Rubén, y saberte por allí bien, bien cerquita. Gracias, gracias de corazón. Más mensajes en nuestro WhatsApp por aquí. Condenamos en Argentina toda actitud negativa, potencialmente destituyente, golpista, magnicida, asesino por la espada o de desapariciones que perturban la paz social democrática, las cuales bien vienen encapsuladas por la instalación mediática diaria de oscuras prédicas oposicionistas de simulada violencia política. A partir de salvaguardar la institucionalidad nacional, es aconsejable que los delincuentes del Partido Judicial no se juzguen a sí mismos. Son de suma necesidad y urgencia interponer y ejecutar políticas constitucionales de saneamiento correctivo. Mensaje de Antonio de Caseros. Abrazo, Antonio, como siempre, prendido a nuestro diario. Julio Mazo, asoma desde Santo Tomé, hola muy pero muy buena madrugada, querida Sonia, aquí haciendo el aguante firme como ojo de vidrio, siempre hacia adelante, agradecido por la compañía, un abrazo fuerte, Julio, gracias, gracias a vos por acompañarnos. Buenas madrugadas, Sonia y todo el equipo aquí acompañando con la música que nos anima y alegra. Gracias, abrazos y excelente semana, Mechi, de Catamarca. Y en un ratito vamos a seguir desarrollando títulos de tapa de nuestro diario y, por supuesto, compartiendo la agenda de presidencia y de ministerios, ¿no? Hoy toda la información del ámbito político va a girar en torno a la cumbre de mandatarios de la CELAC, que se va a desarrollar aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en unas horas nomás, a partir de las 9:30 de la mañana, y que va a ser, lógicamente, dirigida y presidida por Alberto Fernández. Ahora, en una de las páginas de nuestro diario, nos encontramos con esas historias del día, ¿no? Con esos acontecimientos que tienen que ver con un día como hoy, 24 de enero. Allá por 1941 nacía Neil Diamond en Nueva York, músico, compositor y cantante con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. También, un día como hoy, en 1948, hace 75 años, nace en Santa Fe uno de los mejores bateristas del rock nacional, que tocó en Los Gatos, Color Humano, Pastoral, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán. Hablamos nada más y nada menos que del gran Oscar Moro. En 1965, un día como hoy, fallece Winston Churchill en Londres. Fue primer ministro durante dos periodos y logró un gran reconocimiento por su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1967, un día como hoy, fallece Oliverio Girondo en Buenos Aires, escritor y poeta, autor de Calcomanías, 20 poemas para ser leídos en el tranvía y Espantapájaros, entre otros. En 1970, un día como hoy, Yoko Ono y John Lennon viajan a Aalborg, a Dinamarca, y deciden rasurarse las cabezas para conmemorar el comienzo del año 1 de la paz. También un día como hoy, allá por 2001, el dato para todos los santos, San Lorenzo de Almagro gana la Copa Mercosur, su primer título internacional de fútbol, al vencer por penales 4-3 al Flamengo de Brasil. Fue en el Estadio Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires. Desde 2022 queda instituido cada 24 de enero Día Internacional de la Educación, una fecha que es establecida por la ONU con el objetivo de concientizar a la población de su importancia para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Y también, un día como hoy, nace Víctor Heredia, cantautor y figura clave de la música latinoamericana, bueno, un permanente defensor, ¿no?, a través de sus canciones de los derechos humanos. Víctor contó alguna vez que el 17 de julio, allá por 1976, la dictadura se llevó a su hermana María Cristina, embarazada de 5 meses, y a su pareja, y que al tema Mandarinas lo escribió desde el afecto, evocando aquellos tiempos de infancia en los que robaba mandarinas del árbol de una vecina y con un silbido le avisaba a su hermana Cristina para comerlas juntos. Así que vamos a escucharlo en el día de su cumpleaños número 76 a Víctor Heredia con Mandarinas.
Recuerdo cuando niño robaba mandarinas redondeces de oro que una dulce vecina cuidaba de mis garras asesinas, como quien cuida el tiempo que no arruine la vida. Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina, sobornando a su perro con sobras de cocina, y entraba al terrenito de doña Catalina, que dormía su sueño tras pesadas cortinas. Alzaba mi tesoro y escalaba la encina. Después, con un silbido, le avisaba a Cristina y comíamos juntos, y ella a veces reía con risa transparente y fulgor de agua marina. Silbo de vez en cuando para ver qué sucede, aunque hace tantos años que talaron la encina, y aunque no me lo crean, a veces siento risas y un perfume en el aire como de mandarina.
Vuelve Estado Verano, una iniciativa impulsada por el Estado en tu barrio para que puedas disfrutar de vacaciones cuidadas y divertidas. El ciclo recorrerá distintos puntos turísticos de nuestro país con shows en vivo, actividades culturales y recreativas para las infancias y juventudes, y también habrá acciones de concientización para el cuidado integral de la salud y medio ambiente. El Estado en tu barrio, acercando prestaciones y servicios todo el año. Primero la gente. Jefatura de Gabinete de Ministros.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Enero, todo el año, Nacional, la radio pública.
Te adelantamos las noticias del día. Infórmate con El Diario de Radio Nacional.
Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos, y en el momento que el tiempo afuera no corra más, yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer. Abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer, al amanecer. Yo te propongo.
Uno de los principales representantes de la música popular brasileña y de la balada romántica, Un recuerdo en la voz de Roberto Carlos, año 1973, propuesta. Faltan 9 minutos apenas para llegar a las 5 de la mañana por aquí, por la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el cielo despejado, 25.7 la temperatura, 54% la humedad, recordá, 34 grados. La máxima pronosticada para hoy, se espera una jornada con mucho calor, con cielo parcialmente nublado. Afloja un poquito el termómetro los próximos días, ¿eh? En un ratito hacemos una recorrida por el extendido. En San Salvador de Jujuy nos está escuchando Pedro, como siempre, besos para vos a través de nuestra LRA 22. El cielo está cubierto, hay neblina que reduce la visibilidad a 2 kilómetros. En Jujuy, 20 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 94%. Y para hoy se espera una máxima por Jujuy de 28 grados con cielo algo nublado. Mientras seguimos desarrollando títulos de tapa de nuestro diario de hoy, vamos a escuchar a Miguel Apontes desde LRA 7, Nacional Córdoba. Es un mensaje para afuera y para adentro de proyectarse a nivel nacional. Claro, Apontes se refirió a la figura de Juan Schiaretti en la provincia y a nivel nacional y habló de las sequías en la región. Se refirió a las lluvias del viernes. Trajeron alivio porque la sequía se siente, se ha prolongado en el tiempo, pero creo que no son suficientes. Llovió en algunos lugares, incluso en algunos, fue una lluvia muy fuerte, pero que apenas alivió. En ese sentido, Apontes expresó que de todas maneras, la merma que se puede registrar no es considerable como se difunde. Además, resaltó que la sequía no es algo que se pueda eludir, pero los problemas no son siempre de la manera tan fuerte que se muestra. Con relación a Juan Schiaretti, dijo, no sé si es un mensaje para afuera y para adentro del gobernador de proyectarse a nivel nacional para instalar una figura. Es un trabajo arduo, que ya lo intentó en su momento, en el año 2019, pero que no prosperó. La palabra de Miguel Apontes sobre la postura de Juan Schiaretti y la sequía en Córdoba desde LRA 7.
La verdad que trajo alivio porque la sequía se siente, se ha prolongado en el tiempo, pero creo que no es suficiente, al menos eso es lo que manifiestan los sectores más involucrados. Pero llovió en algunos lugares, incluso fue una lluvia en un muy corto plazo, muy fuerte, causó algunos daños, pero apenas alivio. De todas maneras, la merma, yo estuve hablando incluso en la radio con gente vinculada a la bolsa de cereales, la merma que se puede registrar no es considerable como por ahí se difunde. Evidentemente, cuando hay sequía, los rendimientos son menores, pero nada más.
Es decir, la pregunta que uno hace es, cuando va el presidente de la sociedad rural, el presidente de confederaciones rurales argentinas, vos decís que cantan falta en vido y por ahí no tienen 33, sino que por ahí tienen 24 y piden 15.000 millones de dólares, y es una cifra exagerada.
Exactamente, todo lo que escuchamos tiene que ver con presiones y que van en otro sentido. El problema existe y existe a nivel nacional, incluso afectó también a la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires. La sequía no es algo que se pueda eludir, pero los problemas no son siempre como se plantean, sí, de manera tan fuerte, ¿no? O sea, que vaya a ocasionar. En un momento dado, hasta se dijo acá que afectaba sobre todo a la cosecha del maíz, y se habló de que iba a haber escasez ya en invierno de polenta, ni más ni menos. Y bueno, eso en principio no va a ser así.
Era el periodista Miguel Apontes, en referencia a la figura de Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba y a nivel nacional, y hablando de las sequías en la región. De Córdoba nos vamos a Catamarca y escuchamos las declaraciones de Raúl Chico. Creo que Alberto Fernández será reelecto presidente. El ministro de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca tuvo una mirada crítica sobre el mensaje político de Javier Milei, líder del espacio político La Libertad Avanza, y luego consideró que el presidente Alberto Fernández será reelecto para un nuevo período, siempre y cuando se resuelvan algunos temas específicos. Lo escuchamos a Raúl Chico a través de LRA 27 Nacional Catamarca.
En el caso de Milei, yo creo que está teniendo una aceptación en un sector de la sociedad, desde, no solo en Catamarca, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí es muy importante la madurez de los argentinos. La propuesta de Milei es muy sencilla, es muy fácil de explicar. El plan económico del peronismo siempre ha sido difícil de explicar, ¿no? O sea, para que pase esto tiene que pasar lo otro, porque es consecuencia de aquello otro. Entonces, todo un embrollo que la gente no entiende por qué se están haciendo todas las cosas. Pero al final los resultados son buenos, solo que son tapados por la prensa en contra, ¿no es cierto? Tener un país que está creciendo, la industria crece, el turismo crece, la tecnología crece, todo crece en la Argentina, y hablan de que el gobierno no es bueno, es obviamente producto de una estrategia comunicacional, y se habla de la inflación como si fuera que el presidente es el responsable de la inflación, cuando sabemos que la inflación tiene nombre y apellido y son 4 o 5 tipos que suben los precios cuando quieren, ¿no es cierto? Entonces, y como quieren. Entonces, lo de Milei es fácil y es penoso, ¿no? Ojalá que los argentinos estén un poquito más allá, ¿no? Pero Milei detectó 3 puntos y para él es fácil explicarlo, y la gilada así lo entiende, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Él sabe que la gente tiene, no nos quiere a los políticos, ¿no? Entonces su mensaje es la casta. Entonces dice, los políticos no sirven, son una casta. Y la gente dice, es verdad, mira, Milei tiene razón. Listo, ya ganó un sector de la sociedad. Por otro lado, ¿cuál es otra preocupación que tiene la sociedad? La inflación, ¿no? Entonces él dice, se da cuenta que la inflación es un gran problema para la Argentina, entonces él dice, incendio el Banco Central y no hay más inflación. Y la gente dice, mira, qué bueno, este tipo va a terminar con la inflación, después mandaremos ahí unos matafuegos para apagar el incendio, pero no va a tener más inflación. Y por último, a nadie le gusta pagar impuestos, y qué dice el que no hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces, toda la gente escucha esos 3 conceptos básicos, y quién estaría en desacuerdo con esos 3 conceptos, ¿no? Entonces, es muy, muy coso. Y aparte, sin contar, yo siempre digo, después de que vi en 1985 la película, digo, qué bueno sería pedirle a los jóvenes que vayan y la vean, a la película, conscientemente la vayan a ver. Y después, cuando salgan de ahí, todos esos jóvenes que lo siguen a Milei, sepan que eso es lo que Milei apoya, ¿no? Que eso es lo que piensa Milei, ¿no? Entonces, tal vez viendo esa película sepan, le pueden hacer una radiografía al Milei real y no a ese que dice de que termina con la inflación y que todos los políticos son malos, ¿no?
Era la palabra del ministro de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca, Raúl Chico, refiriéndose a la que él sugiere la reelección del presidente Alberto Fernández. Faltan segundos para llegar a las 5 de la mañana, se va yendo la segunda hora de nuestro diario, pero nos quedamos hasta las 6, ¿sí? Desarrollando títulos de tapa y conociendo la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza. Ahora noticias con Sandra y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Las 33 naciones que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrarán hoy su 7ª cumbre. La apertura del foro de la CELAC estará a cargo de Alberto Fernández en su carácter de presidente del mecanismo regional. Luego, el canciller Santiago Cafiero hará un repaso de la labor desarrollada por la presidencia pro tempore a lo largo de 2022. ambas disertaciones serán abiertas a la prensa. Luego, el plenario se desarrollará a puertas cerradas. Más tarde se realizará la tradicional foto de familia y posteriormente el almuerzo de honor. La vicepresidenta Cristina Fernández recibió en su despacho a Evo Morales. La exmandataria y el expresidente de Bolivia dialogaron sobre la realidad de América Latina y de la región. Antes, Cristina Fernández mantuvo otra reunión con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, el cielo está nublado, la temperatura 20 grados 7 décimas, humedad 96%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 25 grados 7 décimas, humedad 54%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¡Es nacional!
¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más!
Te adelantamos las noticias del día. Infórmate con El Diario de Radio Nacional.
Thank you.
conmigo. No vuelvas con tus amigos. Dormí acá. En mi barrio siempre hay algo. Aquí la luz de la luna brilla más. Joya fina, pero tu brillo no luce. ¿A dónde estás? Vamos, no tengo problemas.
No me gustan tus amigos. Nada más.
La banda del sur del conurbano bonaerense, desde Florencio Varela para el mundo, Claudio Canavo, Gastón Picasso, Gustavo Ginoy, Juan Carlos Tordó y por supuesto Ricardo Tapia allí liderando la Mississippi Blues Band, abriendo la hora en el Diario Nacional a puro blues con tus amigos. Han pasado 9 minutos ya de las 5. Señoras, señores, buen día. Arriba todo el mundo. Los que a partir de este momento entran en sintonía, quienes arrancan esta jornada entre bostezos y suspiros mientras estiran los músculos por allí. Nosotros acompañamos, lógicamente, con las últimas 24 horas en noticias a través del trabajo de nuestros compañeros de todas las emisoras de Nacional en el país y también, por supuesto, con la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza ya martes 24 de enero de 2023. Con una premisa puede ser, ¿no? Hoy no es un día más, sino el principio de otra oportunidad para seguir adelante. No la desperdicies. Lindo martes en el país. También, claro, por estos lados, con cielo totalmente despejado, 24.9 la temperatura, la humedad 57%, 1.4.9 hectopascales la presión y el viento que proviene del norte a 5 kilómetros en la hora. El pronóstico indica para la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, cielo parcialmente nublado con una máxima de 34 grados. Para mañana miércoles se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 22 grados y una máxima de 31. Para el jueves, cielo mayormente nublado con una mínima de 25 grados y una máxima también de 31 grados para llegar al viernes con tormentas aisladas durante la mañana. La mínima para el viernes 21 grados. La máxima rondaría los 29. Conectadísimos estamos, no solo a través del aire de Radio Nacional, en todo el país, desde Buenos Aires y, por supuesto, llegando a vos a través de las 49 emisoras de la radio pública con nuestro diario de verano. Sí, durante todo el mes de enero, acompañándonos, esperando la vuelta de Claudio César Orellano ya a partir de febrero y, lógicamente, con tu mensaje en nuestro WhatsApp. 11-3-870-7485 y, lógicamente, en la línea nacional, uno grabado. 0810-222-0870. Recorriendo las páginas de este diario nacional de martes, llegamos al suplemento de deportes y, como siempre, nos cruzamos con Lautaro Villamor, el compa de relatores Pasión Nacional, que nos acerca toda la información del ámbito deportivo, así que le damos la bienvenida. Adelante, Lauti, buen día, te escuchamos.
Hola, Sonia, gran abrazo para vos y toda la audiencia en el diario nacional por la radio pública. Mucha información deportiva, una jornada con intensa actividad, con un resultado negativo para la Argentina en el Sudamericano Sub-20 que se está disputando en Colombia, después de caer 3-1 contra Brasil. Esa contundencia que refleja el resultado es lo que ha sucedido en los 90 minutos reglamentarios. Paraguay derrotó 1-0 a Perú. Además, Premier League, el Tottenham, con el gol de Harry Kane, derrotó 1-0 en su visita al Fulham. Y atención, porque en la Copa de Francia hubo baile. El Paris Saint-Germain, sin Messi, que no estuvo citado, derrotó al PSG Kassel 7-0. La verdad que un resultado esperable, porque para trazar un paralelismo estamos hablando de una especie de equipo del ascenso. Copa Argentina, hoy 19:40, Patronato ante Gimnasia de Salta. Sudamericano Sub-20, Uruguay, bien digo, Venezuela, a las 19 horas, y Chile-Bolivia a las 21:30. Hablamos de tenis, hablamos del Abierto de Australia. ¿Qué partidos se vienen? Por favor, en estos momentos, resultado en desarrollo: Khachanov contra Sebastián Korda, lo que está jugando este muchacho, por favor, este estadounidense. Fíjense, cuando observen, si tienen la posibilidad, que la bandera de aquellos jugadores rusos, el caso de Khachanov, el caso de Rublev, que va a jugar con Djokovic, no tienen justamente la bandera en la televisación, que es de una importante cadena norteamericana, a propósito de una medida de protesta justamente con Rusia por la guerra. Además, Tsitsipas contra Jiří Leheka, este tenista de República Checa, cerca de las 6 de la mañana. Pensemos que se juega por turnos el tenis, entonces no se pueden dar horarios exactos. Sonia, será hasta mañana. Gran abrazo.
Hasta mañana, querido Lautaro. Allí lo teníamos, ¿eh? Lautaro Villamor, con toda la información del ámbito deportivo. Y, bueno, un párrafo aparte, ¿no? Merece la autocrítica de Valentín Gómez. Ayer lo escuchaba al defensor, ¿no? Estamos hablando de que Argentina cayó nada más y nada menos que con Brasil, comprometiendo sus chances en el Sudamericano Sub-20. Y claro, el defensor del seleccionado argentino no ocultó su preocupación por la situación tan compleja, ¿no?, en la que quedó el equipo luego de la derrota 3-1 ante Brasil en el Sudamericano de esta categoría que se está celebrando en Colombia. El jovencito de 19 años habló del rendimiento, ¿no?, del conjunto albiceleste, y destacó que hubo demasiados errores como para merecer un resultado distinto al que se dio en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, ¿no? Se refirió al partido pasado con Paraguay, donde hubieron buenas chances, que se pudo haber empatado, pero dijo: hoy cometimos demasiadas equivocaciones, sobre todo defensivas. A este nivel no lo podemos volver a repetir. Se quejó el muchacho y dijo: no nos queda margen de error y vamos a salir a ganar los dos partidos que nos quedan. Perú este miércoles, Colombia el viernes 27, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, seguiremos peleando. Pero bueno, por supuesto, de destacar la autocrítica, muchas veces, así que nobleza obliga todos los buenos deseos para nuestro seleccionado sub-20 y obviamente que los resultados sean los que esperamos todos los argentinos. 5:16, damos vuelta a la página. Información de ANSES, calendario de pagos de este mes de enero, hoy martes 24, se pagan jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos, ¿sí? Comienza el cronograma de pagos entonces para estas jubilaciones. Hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. También se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 9. Las asignaciones de pago único para todas las terminaciones de documentos se van a llevar a cabo hasta el próximo 10 de febrero, inclusive. También se paga la asignación por desempleo a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 y asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documentos. Y ustedes saben que a partir de hoy el presidente Alberto Fernández va a encabezar la cumbre de mandatarios de la CELAC, que se va a desarrollar en un hotel aquí en la ciudad de Buenos Aires y que quedó marcada por la polémica en torno al venezolano Nicolás Maduro, que finalmente no asistirá. La séptima cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños va a tener lugar desde las 9:30 de la mañana en el Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo del encuentro, según destacaron Alberto Fernández y su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en la previa, será para buscar que la CELAC recupere protagonismo internacional con una agenda de centroizquierda tal como cultivan los mandatarios que la convocaron. La apertura va a estar a cargo de Fernández y del canciller Santiago Cafiero y luego se va a desarrollar el plenario con la presencia de los presidentes de los más de 30 países que componen este grupo. Y una de las ausencias previstas es la del venezolano Nicolás Maduro, sobre quien hubo varios cuestionamientos, ¿no?, por su posible presencia en suelo argentino de parte de la oposición, que lo califica como un dictador. En ese marco, el mandatario chavista decidió bajarse de la cumbre. Bueno, tenía agendado un encuentro bilateral en Buenos Aires, previamente con Lula da Silva, y bueno, decidió enviar al canciller Iván Gil como jefe de la delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela. Otro presidente que se bajó fue el ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien tiene un perfil de centro-derecha, ¿no?, alejado del de los mandatarios que convocaron este encuentro, y quien tampoco va a participar va a ser el de Nicaragua, Daniel Ortega. Fue creada en 2011 la CELAC y está integrada por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica y México. También Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Y a propósito, hablamos de la agenda del presidente y de sus ministros para este martes 24 de enero. A las 9:30 de la mañana, entonces, está prevista la llegada de las y los mandatarios que participarán de la cumbre al Sheraton Buenos Aires Hotel. A las 10 de la mañana, el presidente Alberto Fernández encabezará la apertura de la cumbre bajo la presidencia pro tempore argentina. 10:15, el ministro Santiago Cafiero expondrá el informe de gestión ante las y los mandatarios. A las 10:30 está prevista la primera sesión plenaria, a las 2 de la tarde la segunda sesión plenaria y a las 17 una conferencia de prensa de cierre de la séptima cumbre. Por otra parte, con respecto a la actividad de los ministros, a las 11 de la mañana el ministro Juan Cabandier junto a su par de Ambiente y Acción Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, van a recorrer la localidad bonaerense de Villa Gesell. Por otro lado, a las 10 de la mañana, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, recibirá a la delegación del gobierno cubano en el Centro Cultural Kirchner. A las 12 del mediodía, el ministro, junto al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, asistirá a la fiesta aymara de la Alacita. A las 5 de la tarde, los ministros Tristán Bauer y Sergio Massa van a mantener una reunión de trabajo. Por otra parte, a las 14, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, se reunirá con la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo. 4:30 de la tarde, Ayelen Massina se reunirá con la presidenta del Banco de la Nación, Silvina Batakis. A las 12 del mediodía, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, está previsto que se reúna con Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Por otro lado, a las 11 de la mañana, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, se reunirá con su par Ayelen Massina y la secretaria de Transporte, Jimena López. A las 11, la ministra de Salud, Carla Bisotti, va a participar del encuentro internacional Invertir en Salud Mental y Resiliencia, recuperar el bienestar después de la pandemia en la ciudad de Santiago de Chile. A las 8 de la noche, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, va a participar de la actividad que se desarrolla con la comitiva República Dominicana, que asiste a la cumbre de la CELAC, y a las 11 de la mañana, el director ejecutivo, Fernando Galarraga, va a encabezar una jornada de planificación estratégica con representantes del Programa Iberoamericano de Discapacidad. Así que nutrida la agenda presidencial y de ministros para este martes 24 de enero. Ahora sí, a las 5:24 vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Hablamos del mundo, hablamos de la crisis institucional en Perú. La respuesta del gobierno ha sido brutal y autoritaria. Nadia Burgos, dirigente del Movimiento Social de Trabajadores de Entre Ríos, quien viajó a Perú en el marco de la crisis institucional que se vive en ese país, señaló que la respuesta del gobierno peruano ha sido brutal y autoritaria. Y luego se refirió a la militarización de gran parte de Lima, reprimiendo las protestas en las calles. Escuchamos la palabra de Nadia Burgos a través de LT14 Nacional Paraná.
Bueno, la crisis social y política que se está viviendo acá es muy, muy profunda. Como bien decís, hay movilizaciones que son muy, muy impresionantes, ¿no? Que vienen desde todas las regiones de Perú a concentrarse a Lima. El jueves pasado la movilización tuvo más de 30.000 personas en las calles. A partir de ahí, digo, esto es un proceso que empieza hace más de un mes y medio, ¿no? Y que se ha profundizado en los últimos días. La respuesta del gobierno ha sido una respuesta absolutamente brutal y autoritaria. Dina Boluarte no solamente que no escucha al pueblo diciendo que no va a renunciar, sino que ha militarizado, ¿no? Gran parte de Perú tratando de frenar protestas que tienen su expresión en la calle con la movilización, que está intentando tener epicentro en Lima, pero que tiene también expresiones muy fuertes en todas las regiones, fundamentalmente en la zona sur, ¿no? Con Puno, Arequipa, Cusco, con movilizaciones impresionantes, y que además el pueblo peruano, no ser escuchado, está radicalizando, ¿no?, estas acciones. Hay más de 100 puntos de carretera en todo el país interrumpidos al tránsito, ¿no? Cortados por la movilización. Hace muy poquitos días hubo grandes represión porque, por ejemplo, en Arequipa la población había tomado el aeropuerto para que no haya ningún vuelo que entre o que salga. En la zona de Cusco, que es una zona ustedes conocerán, muy turística, ¿no? Digo, está Machu Picchu y demás. Por ejemplo, Machu Picchu está cerrado por tiempo indefinido porque en Ollantay y Tambo han levantado los rieles del tren para que el tren que conecta esa localidad con la ciudad turística no pueda funcionar. Uh-huh. Y aquí se vio un salto de la situación hace dos días, en donde la policía de manera muy brutal ha ingresado a la Universidad Nacional de San Marcos, que estaba tomada por los estudiantes y que era un lugar en donde se le permitía a las comunidades estudiantiles y sociales que venían desde las distintas regiones de Lima que puedan quedarse, ¿no?, a dormir, porque están movilizándose en cientos de colectivos que vienen desde todo el interior profundo de Perú, y acá son fundamentalmente la comunidad educativa y social la que está acobijando, ¿no?, bueno, esas delegaciones.
Era la dirigente del Movimiento Social de Trabajadores de Entre Ríos, Nadia Burgos, con su referencia y su análisis de la crisis institucional que se vive en Perú. A propósito, quien también se refirió a este tema fue Mario Perrone. Esto habla del carácter cuasi dictatorial del gobierno de Boluarte. El profesor de historia e integrante de la agrupación Patria Grande, Mauro Perrone, analizó la situación política y social en Perú y expresó: pone de manifiesto el carácter cuasi dictatorial del gobierno de Dina Boluarte, quien, apoyada en las Fuerzas Armadas y en grandes grupos empresarios, lleva sin ningún tipo de miramientos estas acciones en contra de las protestas pacíficas de las organizaciones sociales y del pueblo peruano en general, quienes piden su renuncia. La palabra del profesor de historia e integrante de la agrupación Patria Grande, Mauro Perrone, a través de LRA3 Nacional Santa Rosa.
Un poco la situación es la que vos explicabas al inicio, ¿no? Por lo menos lo que sobresale son estas más de medio centenar de personas que han sido asesinadas a causa de la represión brutal que llevan adelante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. Y junto con ellas, obviamente, varios centenares de personas que han sido llevadas, detenidas ilegalmente, que están heridas y demás. Esta es la situación en cuanto a la represión, que pone de manifiesto el carácter cuasi dictatorial del gobierno de Boluarte, que era en su momento la sucesora Castillo, y que justamente apoyada fundamentalmente en las dos grandes fuerzas armadas del país y de los grandes grupos empresarios, lleva casi sin ningún tipo de miramientos estas acciones en contra de las protestas pacíficas que fueron desde el inicio hasta el día de hoy por parte de las distintas organizaciones sociales y del pueblo peruano en general, pidiendo su renuncia. Un poco para recordar también cómo se da esta situación, hace poco más de un mes, alrededor del 7 de enero, de diciembre, Castillo anuncia un cierre del Congreso, declarando un intento de golpe de Estado o haciendo una especie de demostración de autogolpe, una situación muy confusa, producto también de sus propios errores de gobierno, y al mismo tiempo, casi a las pocas horas que esto sucede, el Parlamento peruano se junta y decide destituirlo. Ahí nomás la misma policía y las Fuerzas Armadas lo detienen. De hecho, está detenido Alberto Castillo hasta el día de hoy, una prisión preventiva esperando un supuesto juicio, y ahí nomás inmediatamente asume Dina Boluarte como la presidenta, diríamos, ¿no? En lo que realmente ahí sí hay que considerar fue un golpe de Estado, porque ante esa situación lo que justamente estas marchas están reclamando es el adelantamiento de las elecciones, digamos, ¿no?
Era la palabra del profesor de Historia e integrante de la agrupación Patria Grande, Mauro Perrone, con respecto a la crisis institucional en Perú y en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Santa Rosa. Nos vamos a Bariloche ahora y escuchamos a la analista política del CEPA, Marianela Flores Díaz. Monitorean a las empresas que incumplen precios cuidados. La integrante del Centro de Economía Política Argentina se refirió a todo lo que conlleva el programa de precios cuidados y cómo algunas de las grandes empresas lo boicotean. La escuchamos a Flores Díaz a través de LRA 30, Nacional Bariloche.
Creo que es importante difundir que existen estos programas, como el de precios justos que vos decías. Para introducirnos un poquito en el tema, estaría bueno que comentemos y repasemos de qué se trata este programa. Este programa surge del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio, que establece un acuerdo con las empresas que tienen la mayor producción de los productos que integran la góndola en el supermercado, cada vez que vamos todos y todas a comprar. Y esos productos que son parte del acuerdo son 1.900 productos. Y de esos 1.900 productos se fija un plazo, que son 120 días, en el cual esos precios de esos 1.900 productos no van a poder variar, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte dice el programa, y por la otra parte es que el resto de los productos que integran y que producen las empresas que son parte de este programa no pueden aumentar más del 4% mensual, ¿no?
Sí.
Este programa está integrado por 350 empresas, ¿no?, de productoras de alimentos. Entonces, esto es muy importante que podamos saber que tienen que estar, están señalizados en el supermercado con el loguito que dice precios justos, no sé si lo pudieron visualizar ustedes en el supermercado, y que establece un precio de 120 días, que congela el precio de 120 días por cada producto. Pero ese es el principal problema que están registrando desde el Ministerio de Economía. Lo que están haciendo es controlar no solamente que se cumpla con lo que se acordó. Hay que resaltar que ese acuerdo que se fija entre el Ministerio de Economía y las empresas es un acuerdo voluntario donde las empresas se comprometen a cumplir. No solamente tienen establecido ese monto, ese precio sobre cada producto, sino que además tienen que garantizar el abastecimiento, que es lo que estamos viendo, que además de que no se está cumpliendo con el programa, tiene que ver radicalmente con el abastecimiento.
La palabra a través de Radio Nacional Bariloche de Marianela Flores Díaz, integrante del Centro de Economía Política Argentina, refiriéndose al monitoreo de las empresas que incumplen precios cuidados. De Bariloche nos vamos a Paraná, en Entre Ríos, y escuchamos a Jorge Chemes sobre el corrimiento de vencimientos de impuestos y créditos. Son pedidos de la mesa de enlace. Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, se refirió a la reunión mantenida con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, en la cual Massa prometió una respuesta ante la crítica situación de sequía que atraviesa el sector. En tanto, el próximo viernes estarían definidas ya las medidas, las cuales podrían anunciarse el miércoles 1 de febrero. La palabra de Jorge Chemes a través de LT14 Nacional Paraná.
La reunión del viernes pasado con el ministro Massa y el secretario Bailo fue una reunión interesante desde el punto de vista que hemos podido transmitir las necesidades que básicamente hacen falta en estos momentos para, no digo superar, pero sí mitigar de alguna manera el efecto negativo de la crisis de sequía que estamos viviendo, ¿no? En el pedido se solicitó el corrimiento de las fechas de vencimiento para todo lo que es impuestos nacionales y también la inclusión de condonación de deudas para las zonas que están declaradas en desastre, sobre todo vencimiento de impuesto a las ganancias que tenemos en este anticipo de impuesto a las ganancias que tenemos en esta fecha, y que es una contradicción, porque realmente pagar impuesto a las ganancias cuando estamos mostrando claramente de que va a haber pérdidas muy importantes es incomprensible, ¿no? Bueno, justamente con esto también solicitamos la atención financiera adecuada para el momento, porque en algún momento va a llover y va a haber que empezar a trabajar nuevamente, y el productor no tiene capital de trabajo. Al no haber habido rentabilidades razonables, no tiene dinero como para poder enfrentar los gastos de las próximas campañas, no solo en agricultura, también en ganadería. En las economías regionales ocurre lo mismo. Y por supuesto pusimos énfasis en que en los bancos no se cambie de categoría el productor al entrar en desastre o emergencia, porque pasas a no ser sujeto de crédito, y lamentablemente esto termina siendo un salvavidas de plomo, que es lo que termina ocurriendo, ¿no? También algunas otras medidas con respecto al IVA, no retener los valores, los porcentajes de IVA de los insumos que se compra, para que el productor tenga una mayor liquidez de dinero y que pueda afrontar los gastos. El compromiso del ministro fue que durante esta semana se iban a reunir tres comisiones, una con Banco Nación, otra con AFIP y el resto con el equipo del ministerio, para tener el día viernes concretamente las medidas decididas, y en ese caso poder anunciarlas el 1 de febrero. Estamos atentos a este compromiso que se tomó desde el gobierno, y bueno, veremos, esperemos que los resultados sean positivos.
Era la palabra de Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, a través de LT14 Nacional Paraná. Y ahora nos trasladamos a Chaco, porque en nuestra LRA 26, Nacional Resistencia, escuchamos a Santiago Pérez Pons. Hemos recompuesto el salario del sector docente. Así lo afirmó el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura al participar junto al gobernador Jorge Capitanich del anuncio del pago de la cláusula gatillo, señalando: teníamos este compromiso con el sector docente, el cual corresponde a la conocida cláusula gatillo, que se pagará el próximo 27 de enero a los pasivos y el 30 a los activos. Lo escuchamos a Pérez Pons a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Como saben, nosotros teníamos un compromiso con el sector docente que viene desde el año 2021, desde el comienzo de la pauta salarial que estuve encabezando. En esta oportunidad nos faltaba el índice de inflación que se dio de diciembre el 14 de enero para poder informar cuál iba a ser el aumento del último trimestre del año para el sector docente. Como lo ha informado el gobernador, el índice de inflación del último trimestre dio 16,3%, por lo tanto va a ser abonado ese aumento en el mes de enero. Recuerden que el día 27, viernes 27 de enero, se pagan los sueldos de los jubilados y pensionados, y el día 30 el de los trabajadores activos. Por lo tanto, para todos los docentes, tanto jubilados como trabajadores activos, van a recibir el aumento del 16,3%. Pero la noticia más importante es que nosotros, la negociación salarial docente, como ustedes saben, es compleja, tiene 19 gremios, era el sector donde venían con mayor pérdida salarial de los últimos años, y hemos logrado en 2 años consecutivos aumentos muy superiores a la inflación. Ustedes saben que se han conocido el índice del año 2022, que ha sido un año muy difícil para todos los argentinos, y eso no escapa a los chaqueños, que fue del 97% para la región NEA. Y nosotros con este 16,3% terminamos otorgando al sector docente 115% en el año 2022. Esto claramente refleja un aumento en términos reales, como nos habíamos comprometido, por encima de la cláusula gatillo. La cláusula gatillo lo que permite es que el salario le empata la inflación. Y nosotros tuvimos 3 oportunidades donde se dieron aumentos adicionales. La primera se dio un 5% en mayo, en septiembre un 5% y en octubre un 5% por encima de la inflación. Ese 15% adicional o un poco más ha sido otorgado durante el año 2022 y los y las docentes han recompuesto su salario por 2 años consecutivos. El gobernador lo decía, en el año 2019 un trabajador docente de resistencia sin antigüedad cobraba 19.000 pesos, hoy está cercana a los 100.000, se ha multiplicado enormemente. Esto no significa que se haya concluido la mejora del salario docente, sino que hay que seguir trabajando y sabemos que es uno de los pilares fundamentales para mejorar la calidad educativa.
Era la palabra del ministro de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia de Chaco, Santiago Pérez Pons, a través de Radio Nacional Resistencia. Dieciocho minutos nos separan de las 6 de la mañana, ya de a poquito se prepara la gente del Panorama Nacional de Noticias, el Chelo Ayala desde la Antártida y por aquí en Maipú 555, desde Buenos Aires y para el país y el mundo, Mariana Gil Laborde junto a la gente del Servicio Informativo de la Radio Pública. Tengo algunos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Hay uno que me arrancó una carcajada, tengo que decirlo. Me gusta esa impronta de arrancar desde temprano riéndonos, ¿no? Nora Eugenia, desde Salta, dice: hola Sonia, gracias por estar desde temprano acompañándonos y para reírnos. Le dice el caballero a la dama: hola cielo, ¿cómo estás? Parcialmente nublada y con probabilidades de lluvia, responde ella. Un abrazo, Nora. Gracias, gracias. Sí, a veces sí, a veces pasa eso, ¿no? Se nos corre el nubarrón y todo se complica, pero de a poquito sale el sol, sale el arco iris y bueno, todo se embellece. Besos. No seríamos humanos, ¿no? Si no chocáramos cada tanto. Gracias, gracias por sumarte. Muy buen día, amigos de Nacional. Aquí estamos tomando unos ricos mates en compañía de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Elías Villafañe desde Formosa. Beso grande, querido amigo, un gustazo acompañarte. Gracias, gracias por sumarte. Muy buenos días, querida Sonia, Cristina, buenas madrugadas, mejor día. Te dejo mi presente rodeado de muchas bendiciones. Alberto, nuestro amigo de Malargüe, el compañero panadero. Gracias, Albert. Bendiciones al por mayor para vos. Sonia, buen día. Te saludamos desde la agrupación 7 de Mayo. Te mando un fuerte abrazo el compañero Oscar Martínez, Chango Taboada de San Rafael, provincia de Mendoza. Changuito, para vos, para Oscar y para toda la gente de la agrupación, un abrazo, gracias de corazón. Buen día, Sonia, hermosa música, muchas gracias, excelente semana, dice Juan Brem, desde San José, departamento Colón, allí en la provincia de Entre Ríos. Buen día, madrugadores, que tengan una excelente jornada, compañía incondicional, Sonia, gracias. Gracias a Miguel de Chascomús, también por las cosas lindas que nos escriben, que nos sonrojan. Buen día, querida Sonia, ¿cómo está la mamá? Muy bien, afortunadamente, gracias. Por acá llueve serenamente, gracias por estar cada madrugada, fuerte abrazo. Salvatriche, de San Martín de los Andes. Gracias, Salva, que tengas un hermoso día. Bendiciones al por mayor para vos y para todos tus seres queridos. 16 de las 6, ¿qué les parece si le ponemos un poco de musiquita a nuestro diario y seguimos? Diego Torres, Julieta Venegas, Sueños.
Cuando la noche sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Una mañana te despertás y estás en la Antártida. Al principio no entendés nada, pero enseguida te das cuenta que hasta ahí te llevó Radio Nacional. Porque por primera vez transmite el panorama nacional de noticias desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, durante todo enero, de lunes a viernes de 6 a 7, desde la Antártida, Argentina. Escuchalo, sé parte de este momento histórico de nuestra radio nacional y sus 49 emisoras uniendo al país, haciendo una Argentina federal. La radio pública deja su marca en tu vida. Radio Nacional, marca país.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Verano.
Verano.
Todo el año
nacional.
La radio pública.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp nacional. 11-3-870-7485.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Hola, buenos días. Soña, estoy con Matías. Soy Héctor, hace mucho que no hablo. A lo mejor quería hablarte, saludarte y, bueno, y te escucho todas las noches igual. Así que no hay problema. Quería hacer como el canto ese de Abel Pinto. Quiero ser tu chofer o tu acompañante. Bueno.
Sí, buen día, Sonia. Carlos de Núñez. Bueno, con respecto a la moneda común con Brasil, el primer paso y fundamental es explicarle bien al pueblo argentino cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a confeccionar, ¿no? Y lo tiene que hacer el ministro de Economía. Ese es el punto fundamental y primero, explicarle bien a la gente. Un abrazo y te sigo escuchando.
Hola, habla Eduardo de la ciudad Centenario, provincia de Neuquén. Fenomenal su programa, por toda la información. Saludo a toda la gente de la Radio Nacional. Chao y que pasen buena semana. Chao.
Gracias a los compañeros y a estos presentes en la línea nacional, a Eduardo de Centenario, en Neuquén, a Carlos de Núñez, a Héctor de Córdoba, que hacía rato no asomaba por aquí. Abrazo, abrazo para ustedes. Estamos a 8 minutos apenas de las 6 de la mañana, ya cerrando el diario nacional de hoy, pero todavía por escuchar a Federico Pita, el fundador de la diáspora africana de la Argentina, que analizó el componente racial en el marco de la acción de la justicia en el juicio que se lleva adelante a los acusados de matar a Fernando Báez Sosa. El juicio a los rugbyers y el componente racial, en la voz de Federico Pita, a través de la radio pública.
Mirá, son las palabras y los hechos. Yo ahí vos estás mencionando, y gracias por los elogios al artículo, ¿no? Y me pedían decir algo en relación a este artículo y tratando de llevar a los ejemplos de esta idea del racismo tan resistida, como te decía. Y yo decía, bueno, en caso de Sosa, no solo porque le dicen negro de mierda a la hora de asesinarlo brutalmente, sí, ¿no? Sí. A sangre fría, como esa idea de matar a patadas a una persona, ¿no? O sea, tan típica de los crímenes racistas de 1492 en adelante, ¿no? Por lo menos en la forma en la que toma y se construye esta idea de la supremacía racial blanca, etcétera, etcétera. Pero para no hacer historia, pero fundamentalmente veía cómo reacciona el sistema judicial, ¿no? O sea, un sistema judicial que es un secreto a voces, que está hecho para castigar a los negros, ¿no? Ahora, de repente, cuando 10 pibes, en este caso, bueno, 8 son los que están juzgados, matan a sangre fría a un negro, pero esos pibes que no están, el sistema que no está hecho para encarcelar a esos pibes, ¿no? No, o sea, eso es un sistema que los apaña, que le da segundas oportunidades, y de repente, desde que están presos, los van a buscar en un allanamiento que no tiran la puerta, que no los maltratan, que no llenan a la comisaría y los cagan a trompada, y los tienen refugiados desde hace 3 años en pabellones VIP. ¿Por qué? Porque tienen amenazas y corren peligro dentro de las fauces del sistema carcelario. Digo, ¿pero quién corre peligro si ellos son asesinos a sangre fría? Y ahí aparece el componente racial. Bueno, el sistema está hecho para unos, y sobre todo sostenido por otros, que es lo que no se suele hablar, digo. Si hay negros es porque seguramente haya blancos.
¿Qué hubiera sucedido si hubieran matado a un rugbyer 8 pibes de la cuarta de Villa Dálmine?
Claro, yo estoy pensando, dos pibes de Tracción Popular racializado le metieron un cachetazo al hijo de Valeria Massa. Sí. Un cachetazo, se ve en las cámaras de video. Todo el sistema les cayó, lo juzgaron, probation, tuvieron que hacer cursos, se habló de racismo a la inversa. Yo imagino, si lo matan, ¿qué termina? Lo fusilan. Sí. Vuelven a pedir la pena de muerte. O sea, está claro que los mismos sectores que necesitan que los protejan a los rabios son los que después piden la baja de la imputabilidad. Y el racismo está absolutamente patente, tiene que ver con esta idea de tornar los privilegios como derechos, y no se quiere hablar, es un secreto a voces.
Era la palabra de Federico Pita en referencia al caso Báez Sosa y el juicio a los rugbyers. Y adentro, para despedirnos, señoras, señores, una vez más, gracias infinitas por la compañía, por haber sido parte de otro diario nacional. Si Dios quiere, solo si Él, mañana volvemos a intentarlo. Minutos después de las 3, cuando nos reencontremos tras la transmisión de la radio pública de una nueva luna, la cuarta del Festival Nacional de Folclore, allí en Cosquín. Se quedan con el panorama nacional, Chelo Ayala desde la Antártida, Mariana Gil Laborde, Sandra Prado, Ramiro Pose, Romina Wiener y toda la info hasta las 7. Señoras, señores, punto final a pura música y me pongo de pie. Mirá, de La Plata para el mundo, llegan los estelares. Un día perfecto.
Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que siente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No saben de un no, no hay luz que no concuerde.
entra en mí. Está toda divina, subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí.